todos mis no financieros, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hacer algo que no habíamos hecho hasta ahora, y es que vamos a hablar de un libro. Pero no se asusten, tranquilos, no es cualquier libro, no es nada aburrido, es uno que Warren Buffett lo ha sugerido. Ahora, ¿quién es Warren Buffett? Para que no sepan quién es un inversionista, un empresario, uno de los más importantes del mundo y también uno de los más ricos del mundo, de Estados Unidos, que siempre ha sabido invertir sabiamente. Mucha gente lo considera como el mejor inversionista del mundo. ¿Okay? Él tiene esa habilidad de detectar qué acción es mejor que otra, cuál va a tener mejor performance, dónde invertir, etc. ¿Okay? Y tiene bastantes empresas bien diversificadas. Y bueno, es una de esas personas que sabes que sabe lo que dice y hace. Y bueno, para este señor, para Warren Buffett, el libro del cual vamos a hablar hoy día es el mejor libro para alguien que empieza en las inversiones, porque te da muchos consejos. Es más, muchos otros inversionistas lo han determinado, lo han llamado la Biblia de las inversiones, porque te explica a detalle qué diferencia hace de un buen inversionista de uno malo o de uno regular. El libro se llama El Inversionista Inteligente, y si lo quieren buscar en inglés, se llama The Intelligent Investor. Sé que está en muchos países, en bastantes librerías. Y si lo quieren conseguir también online para Kindle, también lo pueden conseguir en Amazon, que está bastante barato. Así que hoy les voy a compartir algunas de las mejores enseñanzas de este libro. Obviamente son un montón, yo solo voy a darle 5, que creo que son las más importantes o pertinentes para ahora. Pero les recomiendo que lean el libro porque son un montón de enseñanzas, cada una mejor que la otra. Así que vamos por eso. En número 1 tenemos la importancia de invertir a largo plazo. Entonces algo muy interesante y es algo que me encuentro a cada rato. Muchas veces los inversionistas cuando recién empiezan a invertir por ejemplo en bolsa o en fondos mutuos, lo que sea, tienen resultados impresionantes al mes o a los 3 meses. O a los 6 meses. Y cuando tienes que preocuparte por mantener un crecimiento constante y estable para el largo plazo, la idea de invertir en este tipo de activos es reinvertir cada vez que puedas. O sea, por ejemplo, yo invierto en bolsa al año, digamos que genero tanto de ganancias y digo, ok, esto que he ganado lo voy a volver a reinvertir, lo voy a volver a poner en la bolsa para tener mayor capital en la bolsa y seguir invirtiendo. Ese debe ser tu objetivo. No tener las inversiones de acciones o de fondos mutuos como algo de corto plazo. No es que, oye, ¿sabes qué? Necesito dinero para dentro de 3 meses porque quiero comprarme esto y te voy a invertir en bolsa. No. Esa no es la manera. Esta persona que escribió el libro y también Warren Buffett siempre sugieren que la mejor manera de invertir en bolsa es invertir en acciones. Es invertir a largo plazo. Porque tu verdadero resultado va a estar al final del camino. Dentro de acá 5 años, de acá 10 años, y suena bastante. Pero eso es ser un inversionista inteligente. Si quieres algo más corto, tal vez te puedes ir por otro distinto tipo de activo. Pero si quieres un crecimiento estable, constante y a largo plazo, las acciones son lo mejor. Y eso no solo es de boca para afuera, tiene una ciencia detrás. Y es que recordemos cómo funciona el precio de una acción. La determina la oferta y la demanda. Si no lo recuerdan, tengo un episodio que hablo de acciones, que es uno de los primeros que lanzamos. Y es que hay acciones que cuestan mucho más de lo que deberían, porque simplemente la gente compra mucho. El caso de Tesla, el caso de GameStop, que pasó hace poco, que también lo hablamos. Entonces, muchas veces valorizamos mal una empresa y compramos cuando su valor es muy alto y no debería estar así. Entonces, a largo plazo no pasa esto, porque le da suficiente tiempo al mercado, a los inversionistas, para que abran los ojos y se den cuenta que ese precio no es el adecuado y el precio disminuye, causando que regrese a un precio normal o adecuado y puedas comprar a un mejor precio, a un precio, digamos, más real. Entonces, ese es el punto número 1 que quiere decir este libro. Otro que me pareció interesante es la diferencia entre el especulador y el inversionista. Y esto es clave. ¿En verdad eres un buen inversionista si solo te la pasas apostando por empresas que crees que son buenas? ¿Porque lo leíste por ahí? ¿Porque tu amigo te dijo que lo hagas? No, eso no es ser un inversionista, es un especulador que cree que algo va a pasar. Y sí, a veces hay que serlo, a veces hay que apostar un poquito, pero siempre va a ser mejor tener tus razones numéricas, tener tu razón financiera de que esa acción que tú vas a comprar, en la cual tú vas a invertir, va a aumentar su valor por esto. No porque te lo dijo alguien, no porque crees, ¿ok? No te dejes llevar como lo que pasó con GameStop, ¿no? No te dejes llevar por lo que la gente pasó, todo lo que pasó. Ten tus razones y sea un inversionista y no seas un especulador. Bueno, también en términos de, por ejemplo, un casino. Si vas a un casino, de todas maneras estás yendo para especular, ¿no? Para probar tu suerte. ¿Harías lo mismo con todo tu dinero como estás haciendo con la bolsa? ¿Apostarías tu dinero, digamos, te vas al casino y todo ese dinero que lo tienes en acciones lo apostarías así nomás? Eso es lo que estás haciendo con las acciones si es que solo especulas y no inviertes inteligentemente. Así que ese es el punto número 2. El tercero es la importancia de conocer el mercado de valores. Investiguen, por favor, lean. Siempre es bueno aprender a leer todas las señales que te puede dar el mercado de valores. Hay algo que se llama el análisis técnico. A mí la verdad no me gusta mucho, pero muchos inversionistas lo hacen, que es analizar tendencias gráficas. Hay muchos videos en YouTube, muchos videos donde te enseñan a leer este tipo de gráficas para ver qué es lo que puede pasar después. Y si tiene algún, a veces tiene algún contexto o algún respaldo numérico, pero también podrían intentarlo. Lo que yo hago, por ejemplo, es el análisis fundamental, que es aprender a saber cuál es el valor de la empresa y por ende cuál es el valor de la acción, siguiendo los estados financieros, siguiendo cuánto es el valor de la empresa real, ¿okay? Y ver sus proyecciones. Pero la importancia de aprender a leer el mercado es que algunas veces van a haber, por ejemplo, algunos sectores que caen y tú tal vez no sepas, pero lo pudiste haber sabido si es que hubieras averiguado, si hubieras leído, si hubieras aprendido a ver señales. Por ejemplo, no sé, aparece una nueva ley que va a cambiar la forma de juego de ese sector. Entonces, naturalmente, ese sector va a caer. La idea es siempre entender por qué se mueve el mercado, por qué todo se puso en rojo un día y cómo puedes hacer para que la próxima vez que inviertas no caiga de nuevo, para que te des cuenta a tiempo. Pero ojo, también no vendas tus acciones a la mínima caída que tenga el mercado. Porque si te vas a largo plazo, te vas a recuperar, no te preocupes. De nuevo, no inviertas a corto plazo en acciones. Y bueno, otro consejo que te dan es aprende a diversificar. Esto creo que lo he dicho hasta el cansancio en cada uno de los posts que he hecho, de los podcasts. No inviertas todo en una sola acción. No inviertas todo en un solo sector, ¿no? O sea, tal vez te gusta Microsoft, Facebook, Apple, Twitter, AMD, Nvidia, y te das cuenta todo eso es sector tecnológico. Entonces, no es la idea, ¿ok? Siempre es la idea de ir diversificando, ponerle un poco a lo que es consumo masivo, ponerle un poco a lo que es retail, un poco a tecnología, un poco a transporte, un poco a minería, un poco a energía, y ir diversificando, y si es que se puede, no en un solo país. Y algo que recomienda el autor, que me parece muy interesante, es no tener más del 75% de tu dinero invertido en acciones. Entonces, lo máximo que tu tope sea, de todo tu dinero invertido, que yo hoy día, bueno, quiero invertir $1,000. De esos $1,000, máximo $750 que se vayan a acciones. Y el resto, $250, lo puedes poner en bonos. Que recordemos, son unos activos bastante seguros. Que te van a dar, tal, o sea, obviamente, menos rentabilidad que acciones. Pero va a ser algo seguro. Como para que contrarreste un poquito ese riesgo de invertir en acciones. Y llegamos al último consejo. Ojo, el último consejo de este podcast, porque ya les dije que en el libro hay un montón. Es bastante largo. Y este es que los fondos de inversión son muy recomendables. Si no tienes tiempo para invertir, estar averiguando sobre el mercado, prácticamente estar haciendo todo lo que les acabo de decir, los últimos consejos, pero si quieres invertir, tu mejor opción son los fondos de inversión. En Latinoamérica, los fondos de inversión más comunes son los fondos mutuos, el cual tengo un post dedicado a ello, porque en verdad los fondos mutuos me parece muy interesante. Y hay un episodio en el cual hablo sobre los fondos mutuos. Y también, si me siguen en Instagram, Finanzas para Todos 1, también he dedicado ciertos posts a los fondos mutuos. Pero básicamente es dar tu dinero a una empresa, que es un fondo de inversión, para que ellos se encarguen de invertirlo en acciones, bonos, lo que les indiques, dinero, en monedas, ¿ok? Pero sabes que va a haber un equipo de personas dedicadas a tu capital y dedicadas a hacerla crecer. Obviamente vas a tener que pagar fees, mantenimiento, etc. Pero puede ser algo bastante interesante si es que no tienes el tiempo para invertir tú solo, o tal vez no tienes los conocimientos, o dices, no, parece muy complicado, no lo quiero hacer, prefiero que alguien más lo haga. Y está bien. Pero bueno, el autor de este libro dice que es una muy buena idea. Y en realidad, eso es algo interesante, porque antes los fondos de inversión eran muchos más complicados o complejos de acceder si eras una persona así natural. Te pedían mucho dinero adelantado, o sea, que abras la cuenta con mucho dinero, mucho capital. Los fees eran gigantes, porque más que nada eran fondos para empresas, no había tanto como para la persona natural. Pero ahora, año 2021, hay una infinidad de fondos mutuos para cada tipo de inversionista. Hay fondos mutuos, y esto ya lo dije de nuevo en otro episodio, vayan a verlo, vayan a escucharlo. Hay fondos mutuos de 100% acciones, mitad con bonos, acciones en el extranjero, de monedas del extranjero, de full bonos del extranjero, etc. O sea, hay un montón de combinaciones. Y en Estados Unidos, sin ser también, obviamente, hay fondos mutuos, hay algo que se llama el ETF, o el Exchange Trade Fund, que es un fondo que replica el comportamiento de un conjunto de acciones. En castellano, es invertir en un conjunto de acciones diversificadas. O sea, en Estados Unidos prácticamente te lo agrupan ya de por sí. Te agrupan unos ciertas acciones de ciertos sectores bien diversificados. Te le ponen un paquetito y tú simplemente vas y lo compras. Entonces también es una manera. Obviamente tú vas a tener que administrarlo. O sea, tú vas a tener que decidir cuándo comprarlo, cuándo venderlo. Pero digamos que ya te hacen un poquito la tarea de agrupártelo y que sabes que esas acciones entre sí van a estar correlacionadas negativamente. ¿No se acuerdan qué es esto? Vayamos a fondos mutuos. ¿Ok? Pero es bastante, bastante interesante comprar un ETF en Estados Unidos si es que tienes la posibilidad. También hay bastantes plataformas en las cuales puedes comprar ETFs desde Perú, desde Ecuador, desde Colombia. Por ejemplo, eToro es una de esas que puedes comprar ETFs desde acá. Y bueno, recuerden, estos consejos no son míos, son de un señor que se llama Benjamin Graham, que escribió este libro, El Inversionista Inteligente, pero son excelentes consejos. Y si Warren Buffett lo recomienda es por algo, ¿ok? Y es que son muy buenos y seguramente nos darán muchas mejores oportunidades, muchos mejores resultados a la hora de invertir. Y bueno, si pueden, compren el libro porque es bastante interesante. Hasta la próxima, mis no financieros inversionistas. Cuídense.